Hoy nuestro propósito es darles una visión de la informática desde el punto de vista de la ingeniería y para ello contamos con tres expertos. El catedrático, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, José Carpio, Juan Peire, catedrático de Tecnología Electrónica y José Luis del Valle Inclán, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control y gran conocedor por su experiencia profesional del tema que tratamos. Habla en primer término el profesor del Valle Inclán.
Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante y creo que poco conocido, en forma así de detalle, que es la informática en la industria, en el sector de la ingeniería, y vamos a analizar todo conjunto con mis compañeros una serie de pasos o una serie de evolución de la informática en estas áreas, detallando de vez en cuando algunas de ellas, por su importancia.
Bueno. Casi cuando quieras, José Luis, hacemos esa introducción.
Ah, muy bien, pues yo, como sabéis, me dedico un poco dentro de la enseñanza, me he dedicado toda mi vida al mundo de la informática y en ella he trabajado y, con sorpresa, nunca he hecho cosas de gestión. O sea que es curioso que en 35 años me he dedicado más a lo que es la ingeniería que a la informática y he utilizado la informática siempre como herramienta. Y aquí yo creo que sería muy interesante que hablásemos de ello. Uh-huh. Yo cuando entré, realmente la informática la encontré a partir del año 70. Yo al principio pues no había una cosa destacada ni nada. Y me llamaba la atención que lo que había era mucha maquinaria. O sea, muy poco, digamos que esa división que actualmente se hace de hardware y software, pues yo lo que veía era un montón de chatarra y muy poquitas aplicaciones. Había uno o dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la informática parece que estaba hecha para eso solo. No sé, yo por lo menos así lo vi en un principio y vi pues eso, el desarrollo de la contabilidad, de las nóminas, y eso indudablemente era muy rentable. Como era muy rentable, por ahí iban las cosas. Veo que después las cosas fueron cambiando. Vosotros mismos en la escuela habréis visto también que esto se ha producido así. ¿Tú, Pepe, has visto qué aplicaciones?
Pues sí, si nos ponemos un poco a rememorar esos años heroicos en los que éramos estudiantes y cuando la informática empezaba, pues hombre, yo me acuerdo que el que tenía, yo a pesar, entre comillas, de mi juventud, y espero que me digáis eso de que eres muy joven, pues todavía he visto trabajar a los ordenadores con tarjetas perforadas. Es decir, cada vez que tienes que hacer un programa, es decir, que en ese sentido sí que ha evolucionado mucho. Y evidentemente al principio, como tú decías, pues era casi más para hacer cálculos muy muy repetitivos, pues eso, como tema de nóminas o temas más bien administrativos.
A mí, hombre, como siempre me gusta hacer las referencias históricas, es decir, cuando empezó la informática, pues la primera aplicación que se quiso hacer fue para el censo electoral de los Estados Unidos, que ahí empezó una fábrica que en aquellos entonces se llamaba la Joyerit Machine, que era mecánica y que eran con tarjetas perforadas, vamos, y con eso se hacía el primer censo americano. Y luego esa máquina, vamos, esa empresa llegó a ser pues uno de los mayores monstruos, el Big Blue que llaman, es decir, IBM, la compañía, y a partir de ahí ya empezó a evolucionar. Y lo que sí es cierto, que en un principio eran unas actividades casi marginales, o de organización, o para escribir a máquina, o para cosas de tipo burocrático o auxiliares, ha ido disparándose poco a poco, y hoy por hoy prácticamente yo creo que no se concibe incluso ninguna actividad de la ingeniería donde no haya mucho software metido por ahí, mucha informática, y es más, es sorprendente que hasta la ante todopoderosa IBM, que era la mayor empresa del mundo, ya no es la mayor empresa, lo cual es sorprendente.
Sí. Han proliferado un montón de empresas más. Sí, pues yo recuerdo que cuando nada más que entrar, no había cogido ese área de gestión, ni mucho menos, porque yo me sentía, cuando entré ahí, ingeniero. Dije, bueno, ¿qué podrá hacer un ingeniero en una empresa de informática que vende ordenadores? Bueno, pues como sorpresa mía, cuando entré ahí me encargaron de ser responsable de la ingeniería civil. O sea, que había una serie de programas, de cálculos, estructuras y tal, interesantísimos, de programación lineal, tal, y me hicieron responsable de ese área, cosa que yo pensaba que me iba a meter ahí. Y así empecé yo a moverme en ese mundo de la ingeniería. O sea, que yo he tenido la suerte, yo de los poquitos he tenido la suerte de poder utilizar la informática como herramienta para mí, para aplicar a la ingeniería, lo cual me satisfizo bastante. Porque para mí fue una sorpresa agradable. Como tú decías, efectivamente, yo en Estados Unidos, claro, las cosas empezaban antes. En España diremos que fue de los últimos mercados europeos, porque las empresas de informática francesas, italianas e inglesas empezaban bastante antes que en España. O sea, en España se hizo, si no recuerdo mal, un grupito de amiguetes. Y ahora un poco por IBM, que es la que tenía yo entonces como referencia, que era pionera en ese momento en España. Y en esa época, para asegurar que que eran cuatro amigos.
Sí, pero bueno, que ese tiempo, tiempo ha cambiado, incluso bueno, la informática ha cambiado mucho por el camino, ¿no? Sí, sí. Es decir, y hoy día, vamos, el valor añadido en cuestión de software en cualquier proceso industrial es impresionante. Es decir, si, por ejemplo, vamos a un coche o un automóvil, pues a lo mejor ya el 30%, en función de que sea lujo o no, es de electrónica, y curiosamente el valor del software de ese coche incorporado, pues a lo mejor es la mayor parte del valor en el coche. Si nos vamos a dispositivos mucho más sofisticados, como los aviones, los cazas, pues ahí el valor en la electrónica pues llega a ser al 80% del valor del avión. Con lo cual, incluso cuando se hacen el proceso de diseño mecánico de las estructuras que tienen que volar, es decir, de las alas, del fuselaje, etcétera, todo se realiza con herramientas informáticas también.
Sí, sí,
con lo cual ahora es, prácticamente es muy difícil decir que es solo una parte auxiliar cuando se ha convertido en una de las mayores industrias a nivel mundial.
Sí, es que Pepe, ¿tú qué crees?
Sí, no, en cualquier tema de ingeniería donde haya que hacer una simulación, pues evidentemente es ahí donde tiene, quizá, pues eso, empezando un poco por temas de estructuras, de puentes, de cálculos, hasta hoy en día, pues bueno, pues cualquier tema, pues no sé, de fluidos para el diseño de alas, donde ya, pues bueno, pues tienes que casi modelizar el comportamiento de muchísimas partículas muy pequeñitas. Entonces todo el procesamiento en paralelo, pues que ha salido también de ahí, temas nucleares, es decir, aspectos de la ingeniería en los que se requiere una gran capacidad de cálculo.
¿Eh? ¿Tú has visto en tu laboratorio que se construían circuitos analógicos, ¿no?
Sí,
y, hombre, decía, bueno, y luego tardabas un montón, bastante.
Eso, hace años, en los años 70, cuando, por ejemplo, en el tema mío de la ingeniería eléctrica, en los años 60, 70, se construía una nueva línea eléctrica, pues había que hacer una simulación. Y una simulación se hacía pues sobre un elemento físico, donde todas las líneas, los generadores, las líneas, las cargas, los transformadores, se representaba mediante elementos físicos pequeñitos. Entonces era un ordenador analógico lo que se estaba utilizando. Sí, claro. Bueno, pues aquello que era inmenso y que había uno en España, que estaba en Madrid, donde yo estuve trabajando, pues ahora mismo la máquina más, el ordenador más pequeñito y el programa de simulación que te regalan en la red de libre distribución de sistema de análisis eléctrico, pues es muchísimo más potente que aquella cosa. Es decir, que está absolutamente en todo. Quizá esto lo que nos podría llevar es a una cosa que me gustaría hablar con vosotros, que es el, sobre todo pensando que el programa este, la revista de informática, está dirigida a nuestros alumnos, a los alumnos que estudian informática en la UNED. Es un poco esa discusión que se tiene siempre de si la informática por sí misma es un cuerpo, es decir, es una rama de ingeniería, o es simplemente una herramienta que se debe utilizar, es una herramienta que hay que utilizar, pero que por sí no tiene mayor entidad. Entonces, por ejemplo, os pongo el ejemplo que siempre se dice, que bueno, pues es una especie de medio chiste, había un grupo de madres que estaban tomando café y que todas hablaban del futuro un poco de sus hijos, y entonces pues una salió que, claro, que su hijo es que sabía inglés. Y ya con eso parece que es que ya tenía el futuro resuelto. Pues mire usted, pues tampoco inglés sabe. Hay muchos millones de personas que sepan inglés. Es decir, el inglés es una herramienta para contar cosas, o cualquier idioma, pero tú tienes que saber qué contar. Entonces, es decir, simplemente saber inglés pues no te va a valer para mucho. Tienes que saber algo, y el saber inglés te va a permitir explotar eso más y dar un gran valor añadido a todo eso. La informática podía ser lo mismo. ¿Es de por sí una herramienta, o todos los ingenieros tienen que saber informática para poder utilizarla, y los alumnos que están estudiando informática, aparte de ser los grandes especialistas en informática, deben también estar abiertos a otras disciplinas y un poco a saber esa idea general de ingeniería, y entonces tener un poco esa mente abierta y no centrarse solo en software y hardware, bueno, fundamentalmente software, que es lo que se enseña en esta escuela?
Hombre, yo ahí considero que no. Es decir, que es cierto eso inicialmente lo fue, igual que lo fue cuando empezó la electrónica. Es decir, el ingeniero, siempre se había considerado que el ingeniero era, pues eso, el de la obra civil, el de los puentes. Empezó como el ingeniero de puentes, el ingeniero militar, básicamente. Y luego empezó ya a aparecer la electrónica. ¿Qué ocurrió? Que poco a poco la electrónica se fue incorporando a todos los procesos de la ingeniería. Y hoy ya están hasta en la sopa, como se dice. Y algo pasó parecido con la informática. Es decir, cuando sale el ordenador, pues todo el mundo empieza a utilizarlo. Primero por una serie de cosas. Pero ha ido subiendo tanto el valor añadido de ese ordenador, digamos, de todos los programas que van en torno a un ordenador, que al final ya se ha convertido en una industria de per se. Y lo vemos en una serie de aplicaciones que antes eran impensables, como estas de inteligencia artificial, el número de empresas que solo viven de hacer software. Es decir, que eso ya son empresas, son industrias. Es decir, que ha salido toda una nueva industria en donde, por supuesto que es cierto la otra parte, es decir, todos los ingenieros tienen que saber informática y además inglés también, como bien ha dicho Pepe, ¿no? Entonces, una cosa es que tengan que aprender eso y otra cosa es que por sí sola no pueda tener, bueno, y lo ha demostrado, pues empresas, toda una industria y una boyante capacidad de contratar a nuevos licenciados como los que puedan salir de nuestra universidad.
O sea que tú consideras que hay un ingeniero de hardware e ingeniero de software.
Sí,
que antes no existía.
Eso,
o sea,
es
que ahí la misma persona puede hacer las dos cosas. Lo normal es que el ingeniero de hardware siga una línea y luego el ingeniero de software, y el ingeniero de software será el informático puro que se dedica a ese trabajo, y luego el ingeniero que utiliza esas herramientas desarrolladas por estas otras personas y además las que sea capaz de poder desarrollar a menor nivel, claro, con la formación que ha obtenido como informático. Por eso esas asignaturas de informática pues son necesarias también en las demás ramas de ingeniería.
Uh-huh.
O sea, no solamente es una propiedad única del informático. Yo creo que la informática se ve muy bien como una asignatura real en el mundo de la ingeniería.
De cualquier ingeniería.
De cualquier ingeniería, pero es que yo creo que cualquier ingeniero pues tiene que saber informática. Es decir,
claro,
antiguamente eso era una cosa muy secundaria y ahora ya no. Es decir, ahora la tenemos hasta en la sopa, como bien uh-huh. se ha dicho.
Sí.
Entonces, efectivamente, cualquier ingeniero de cualquier rama de ingeniería, ya sea de caminos, de canales, de puertos, o bien el de telecomunicación, o un ingeniero industrial nuestro, pues todos tienen que dominar. Y afortunadamente, en todos los planes de estudios que hay en España, ya se ha metido esa enseñanza de la informática. Amén de que la tengan que utilizar y que la utilicen para todo, para vamos. Porque, por ejemplo, mis propios hijos, sin ser ingenieros, todavía no, y puede que no lo sean, pues ya tienen cada uno su ordenador, chatean, hacen email, mandan mensajes a sus amigos y lo tienen hasta en la sopa también, en las casas, así que sin tener que ser ingeniero. Entonces, una cosa es cómo se utiliza la informática para el día a día, para descargar la música, etcétera, y luego todo un conjunto de aplicaciones que son o bien de apoyo a otras ingenierías tradicionales donde es necesario el uso de la informática, o bien aplicaciones típicamente informáticas, como se han demostrado en todo el mundo.
A mí una cosa que me ha asombrado muchísimo, cuando en el paso para mí de los más importantes de la informática, creo yo, ha sido el control de procesos, que nos ha llevado a la automatización de las plantas industriales. Yo nunca podría llegar a pensar que podría llegar a ese momento, de que las fábricas casi andan solas.
Y eso a pesar de que tú has sido una de las personas que ha estado más en el nacimiento de ese control,
pues
esa automatización de las fábricas.
Os puedo decir que era muy análisis que se hacía en las interfaces y tal, y el ver funcionando eso, es que se quedaba un asombrado. Todo el mundo decía, se va solo. La expresión de la gente decía, eso anda solo. Pues era una maravilla el pensar que nosotros como ingenieros podíamos utilizar esa herramienta de otra forma era imposible, no era viable, habría que hacerlo manualmente, paso a paso, y aquí el tema pues era impresionante.
Sí, pero incluso yo quiero añadir algo más ahí. Por ejemplo, el otro día hablando con una empresa, ya que hemos citado a IBM, citemos una europea, que era Siemens, ¿no? Y Siemens es una empresa de realengo muy, muy, muy viejo y muy antiguo, como ingeniería de precisión alemana y muy fuerte. Y digamos que hace unos años, a comienzos de siglo, por ejemplo, ya existía Siemens, y de alguna manera tenía casi todo su valor añadido como empresa, estaba en productos de hardware. Luego tuvo una serie de líneas de electrodomésticos, de tal, muy fuerte también. Y ahora, con los años, digamos, al comienzo del siglo, el otro día hablando con gerifaltes de Siemens, la mayor parte de la facturación de Siemens a nivel mundial es software. Es decir, ya ni siquiera las lavadoras ni los motores eléctricos que hacía Siemens que le hicieron tan famosa en todo el mundo. Es decir, si fuéramos a otra empresa como, por ejemplo, Hewlett Packard, que empezó haciendo toda la parte de instrumentación ahí en Palo Alto, en la famosa Universidad de Stanford, ¿no? Es decir, con el tándem Stanford barra Hewlett Packard, pues también inicialmente era una empresa típicamente de instrumentación. Ahora se está peleando totalmente por el tema de la informática, es decir, ha cambiado también hasta el gorro. Es decir, que lo que factura ahora Hewlett Packard en software posiblemente sea ya más que en hardware. Es decir, que entonces hasta esas empresas fuertes que antes lideraban motores de cambio sociológicos, ahora ya se están cambiando todos a una fuerza industrial muy fuerte, que es todo lo que vive en torno a la informática.
Entonces, por ejemplo, y volviendo un poco a los alumnos, que son los que nos están escuchando, y dentro del plan de estudios y de la carrera que tenemos aquí de ingenieros, bueno, pues eso, hay una serie de asignaturas que son obligatorias, otras que son troncales, es decir, que las tienen que hacer todos, pero hay una parte importante que son asignaturas optativas y luego hay unas cuantas que son las de libre configuración, que están más abiertas y las puede coger pues un alumno dentro de todas las que se ofrecen en la universidad.
Uh-huh.
Entonces, a nosotros en el departamento, quizá yo como director de departamento, pues tengo un poquillo más de referencia, muchas veces hay alumnos que te preguntan, oiga, ¿me puede aconsejar qué hago? ¿Qué les aconsejaréis vosotros? ¿Que sigan haciendo mucho software, mucha informática, o que a lo mejor se abran, si su idea es más de aplicar la informática a la industria, a la ciencia, a las humanidades, a coger asignaturas para completar esa? ¿Qué les diréis?
En la Escuela de Ingenieros Industriales, pues qué es lo que quiere hacer, pero básicamente al final va a tener que hacerlo con esas herramientas, es decir, manejando el inglés y la informática. Lo que tenga que hacer. Evidentemente, por ejemplo, en el diseño de microelectrónica, pues antiguamente pues se podía diseñar con hardware. Y uno hacía unas placas y cogía unos transistores. Pero hacer diseños con 100.000 transistores es imposible. Imposible hacerlo, tiene que ser por ordenador.
No, con las memorias.
Y al final sale. Es una técnica totalmente distinta. Y sin embargo, esa persona no es necesariamente de informática, pero utiliza unos programas informáticos para el diseño electrónico. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Diseño electrónico alto nivel? Puedes hacer diseño electrónico alto nivel. ¿Qué quieres hacer? Test de máquinas eléctricas y tal, lo que sea, pues también tendrás que hacerlo de esa manera y podrás utilizar una cosa u otra y al final utilizando todo tipo de herramientas que se encuentran a disposición. Habrá otra gente que está más orientada a la informática pura, pues que vaya a aplicaciones típicas de informática pura como inteligencia artificial o lo que sea. Pero en la parte, por ejemplo, de ingeniería industrial, evidentemente, vamos, que sea un buen ingeniero industrial.
Está muy claro, porque efectivamente yo he visto, vamos, yo creo que el ingeniero debe conocer la informática, aprenderla un poco, por lo menos para lo que necesita, porque si observáis un poco, y hablamos siempre de la industria y tal, pero claro, dentro de la industria hay una parte muy importante, que es la parte de la administración, y observad vosotros el paso tan gigantesco que ha supuesto la ofimática en el mundo empresarial.
Y socialmente hablando.
Claro, de señores que estaban escribiendo, aprendiendo, o secretarias que estaban creando una máquina de escribir, que era una cosa mecánica, y de repente se han encontrado con una variedad de aplicaciones interesantísimas para hacer presentaciones, para hacer cartas y tal, lo cual les ha mentalizado de una forma tal que ya, si los comparamos con las antiguas, no se parecen absolutamente nada. Lo único que se parecen en común es el teclado, que tiene que seguir tecleando porque los datos, claro, no se pueden ir inventando, aunque ya hoy día se va avanzando mucho en eso de escribir sobre una tableta.
¿Cuántas máquinas de escribir tenéis?
Claro.
En el departamento, bueno, creo que tenemos una. Antiguamente todo el mundo tenía que tener su máquina de escribir. Ahora, con esto de internet y los ordenadores, todo el mundo escribe en un ordenador. Y cuando hay que rellenar un formulario a máquina, dices, madre mía, no tienes en la red el formulario. Porque si no, es el auténtico problema. O a mano, o bien se descarga el formulario, porque si no, ¿quién hace algo?
Sí. Eso es que se memoriza y que se modifica y tal. Yo creo que efectivamente es cosa muy interesante. ¿Y qué os parece una cosa que está en la boca de todos? En la informática, que no se le valora mucho, pero en el sentido del área esta que yo decía, que ha entrado ahora, en el año 2000, yo creo que ha entrado de una forma bestial, en la industria del cine. Yo creo que ha sido algo admirable. Todo el mundo está con la boca abierta.
Y son aplicaciones típicas. No, pero además, no solo eso, sino que haya problemas muy bonitos, jurídicamente hablando, de decir quién va a pagar los derechos de autor o los derechos de propiedad. que ya había un problema entre los autores típicos de Hollywood, a ver si les van a quitar o no el puesto, porque realmente se pueden hacer virguerías. Y las nuevas películas ya no son efectos especiales, es que ya no son auténticos, no dibujos animados, son personas reales, solo que son actores ficticios informáticos y que encima no envejecerán, lo cual será mucho más divertido.
No protestan y no se pueden ir a la huelga ni nada. Trabajan 24 horas al día y no tienen el halo de estrellas, ¿no?
Sí. Y digamos que además, otra de las grandes cosas que van a pasar es todos los cambios sociales que esto estaba originando.
Exactamente.
Por ejemplo, ya no solo la informática, sino lo que significa internet.
Ahí iba, por ahí Internet.
Se demostró que funcionaba muy bien en el 11 de septiembre. El 11 de septiembre en Nueva York se colapsaron las líneas telefónicas, se colapsaron los teléfonos móviles, se colapsó todo menos Internet. Si alguien quería saber si alguien había o no tenido un percance, lo mejor era entrar en Internet.
Bueno,
fue lo único que funcionó.
Mi hija estaba precisamente cuando se cayeron las Torres Gemelas, estaba allí con una amiga pasando una semana de vacaciones y nos comunicábamos ella y yo a través de Internet.
Sí. Y luego el fenómeno de la globalización, pues que está existiendo. Y si no tenemos, pues eso, es decir, la manifestación del otro día contra la guerra, que fueron pues prácticamente toda Europa y 250 ciudades de Estados Unidos. Y todo eso se movió a través de Internet, esa convocatoria. Son aplicaciones que antes eran impensables, pero que están llegando no ya a las ingenierías, a nivel social, a todos los estratos.
Y ese periódico que yo llamo el periódico informático, el periódico de Internet, que es la hoja web, donde ahí se puede encontrar uno todo lo que quiera.
Y cuando tiene uno que ver algo, es divertidísimo ver, pues eso, ¿qué opinan los americanos de esto? Te entras en el San Francisco Chronicle o en el Washington Post, o te vas al Marca. Todos los periódicos están cada vez allí, con lo cual
la búsqueda de información en Internet, eso ha hecho que la informática realmente sea muy respetable y
ahí es toda una industria típicamente informática.
Yo todo el mundo fíjate, todo el mundo, hasta los abuelillos, yo lo que utilizan sin darse cuenta la informática intensamente con las búsquedas y el juego en Internet, que yo creo que es una de las cosas que más les apasiona.
Ah, sí, sí, bueno. Y además, otra de las grandes cosas que se hacen en los estudios de mercado es que hasta ahora se pensaba que el principal fuente de negocio iban a ser para los niños, que son muy despiertos y tal. Pues en Estados Unidos ya empiezan a ver que no, que aparte de esos niños, que por supuesto es una buena fuente de negocio, son la tercera edad, que tienen mucho tiempo libre y tienen dinero. Entonces ya hay muchos productos que están empezando a lanzarse para la tercera edad. Bueno, a través del mercado de comercio
para electrónico. Para no ir yéndonos, esos productos los tendrán que diseñar nuestros alumnos, los informáticos.
Hombre, qué duda cabe. De todo eso que estamos disfrutando, cuando nos comemos un tomate, ha habido que plantarlo primero. Yo creo que aquí va a ser igual. Sí. Todo lo que estamos usando es que alguien lo ha hecho. O sea, eso no sale no viene solo. Y hay que, vamos, el informático tiene un mérito extraordinario en ese desarrollo.
Un poco hacia donde ha ido derivando esto, que estábamos hablando al principio y el objetivo del programa era eso, de un poco la informática en la industria o en la ingeniería, pues al final veis que hemos subido un nivel más y ya nos hemos ido un poco a nivel general a la informática en nuestras vidas. Hace cosa de 3 meses nuestros alumnos recordarán, si lo oyeron, que tuvimos un programa en esta misma sección de la Escuela de Informática, en la revista de Informática, en la que estuve el honor de estar con un profesor de Sociología y con una profesora de Psicología. Y entonces estuvimos un poco hablando del tema de esto de Internet. Entonces una de las cosas que se dijeron era que, bueno, que quizá o uno de los peligros que se a los que estamos llegando, pues es que nos estamos cada vez basando más, por ejemplo, en estas tecnologías y sobre todo en Internet. Entonces, por ejemplo, lo que decíais antes, bueno, pues ahora ya hay mucha cantidad de información. ¿Quién controla esa cantidad de información? ¿Quién, de alguna manera, te asegura que eso que tú descargas y que tú buscas con un buscador está contrastado? Porque, bueno, a lo mejor el San Francisco Chronicle, pues bueno, o sea, hay que asumir que es un periódico, estarás más o menos de acuerdo, pero es una revista conocida. Pero lo que te sale de la universidad de un estado pequeñito o de un país raro, ¿es verdad? ¿Es mentira lo que te está contando?
Pero todo, yo creo que eso es lo de siempre, es decir, no hay verdad ni mentira, depende de con que lo veas, ¿no? Es decir, una información que te la da uno tiene el valor de la veracidad que tú le des a ese que te informa.
Ya.
Es decir, que cuando hablas con una persona, uno puede opinar de una cosa y otro puede opinar justo lo contrario. Y es la persona que recibe esa información la que sopesa o valora, bueno, si este señor me lo dice y es una persona docta y culta y ecuánime y tal, pues bien, y a lo mejor el otro no lo es, entonces a uno le haces caso y a otro no le haces caso.
Pero ¿quién le da la credibilidad? Hace ese señor al final o te crees
el usuario, es decir, efectivamente en Internet hay muchas cosas que son ciertas y hay muchas cosas que son malas, eso es el problema. Uno puede buscar cualquier información de un artículo científico, por ejemplo, y encuentra publicaciones muy buenas y publicaciones muy malas. Entonces así hay que tener mucho cuidado y hay que ver, es decir, de dónde viene y ver si eso tiene o no tiene un valor. Pero eso, digamos que por lo menos los científicos estamos muy acostumbrados a esto, es decir, tener que valorar y decir, oye, no todo lo que sale en un libro es cierto. Uf, se han dicho muchas cosas, por muy bien, además a lo mejor con una editora muy buena, pero la editora nos hace responsable, como dicen los abogados, ¿no?
Hay una cosa que he estado notando últimamente, mucho, cuando me meto a buscar cosas y tal, es que los detractores que se meten también dentro, o sea, que a lo mejor vamos a ver algo de energías renovables, entonces aparece un señor metido ahí, en esa información, echando todo para abajo, negativo, o sea, es una lástima que haya gente que se desahogue, por decirlo así, en unos temas que son respetables y que no te viene a cuento. Eso yo creo que debería haber otra sección donde esas cosas se puedan decir, pero yo creo que eso interfiere mucho la búsqueda y al científico realmente le distrae mucho.
Oye, y esa calidad o esa seguridad en la información que estamos hablando, por ejemplo, debe ser, y me gustaría que ya en los últimos minutos que tenemos que lo comentase el profesor Peire, el tema del comercio electrónico, porque de hecho yo creo que todo lo que sea comercio es un tema de los que va a tener futuro. El profesor Peire es uno de los especialistas en comercio electrónico y bueno, y lo pueden estudiar nuestros alumnos, porque de alguna manera lo tenemos ofrecido también en la...
Y además que es un campo,
plan de estudios, como
un campo de los buenos y además de los bonitos, en el sentido que es típicamente, digamos, que ha salido nuevo, ha salido a través de Internet, y es de los campos que, bueno, en Estados Unidos pegó muy fuerte. Básicamente yo creo porque tiene el mismo sistema jurídico, aparte de que están muy acostumbrados a la compra por correspondencia, etcétera. Entonces, bueno, pues todos los grandes buscadores y lo que mueven, por ejemplo, empresas como Yahoo, etcétera, pues básicamente son contenidos. Es cierto que después del 11 de septiembre se ha ralentizado mucho a nivel mundial todo ese tipo de aplicaciones, pero sin embargo, vamos, yo creo que eso es imparable, que va a seguir saliendo y se ha demostrado, pues bueno, por una serie de negocios que están muy boyantes, que están funcionando a través de la red, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, otra de las aplicaciones típicas es de la música. Lo que uno se está descargando la música, incluso, es decir, En el Corte Inglés ya te venden MP3 reproductores que son solo para descargar música de internet. Y encima, si es gratis, mejor. Y los chavales lo hacen eso, rapidísimo, eso vamos a decir.
El pirateo es una cosa que...
Que está teniendo una repercusión muy fuerte en la industria del cine.
Claro que sí.
El cine y de la música.
Vale. Y entonces ahí vendrán los sistemas de encriptación, los que José Luis Valle Inclán es un auténtico especialista.
Sí, sí, y volvamos otra vez
Yo siempre he comentado que la información va por las líneas, por internet, toda una línea abierta, donde todo el mundo puede entrar allí, y lo que hay que tener cuidadito es que esas cosas se vayan bien cerraditas, bien cerraditas con llave, para que si en un momento tuviesen ese producto la desgracia de ser abierta, esa cajita de ser recuperada y ser abierta, que lo que hay adentro no se entienda, sea chino. Entonces ya con esto es una defensa, y el cifrado precisamente tiene esa ventaja para mí.
Vale, yo creo que a partir de ahí podríamos empezar otro tema, que pues es la seguridad en la red.
Y nos queda muchísimas cosas.
Y las aplicaciones y los problemas que están teniendo, tanto policiales, legales, etcétera.
Bueno, yo creo que hay que reunirse otra vez, dentro de nada, para ver qué pasos vamos dando, porque los pasos que estamos dando son pasos de gigante.
Hombre, y un poco a mí lo que me ha gustado, tal y como hemos terminado esto, un poco dando pie a nuevos temas, es un poco la idea que yo quería decir al principio, es decir, que aunque la informática per se cada vez va teniendo más cuerpo, pero que también todos los profesionales tienen cabida dentro de lo que es la informática, y nuestros alumnos de informática no deben pensar solamente que van a hacer base de datos y software
de
esas,
es más,
sino que tienen que tener una mentalidad muy
mucho
amplia,
más abierta, pero ya lo
y casi
dicho
ser un poco el hombre renacentista. El hombre renacentista hace 300 años, pues ahora será el informático que sabe informática, pero sabe un poco de todo para poder aplicarlo.
La informática para
cuando
todos.
Se dijo que había que plantar un tomate para poder comerlo, no olvidemos que todos tenemos que comer también. Que va a haber esas aplicaciones, necesitamos tomates para poder escribir los programas.
Que al final vamos a tener que ser un poco los agricultores de la informática, ¿no? De sacar nuestros tomates.
Que llegamos a la conclusión de que la informática es para todos.
Es para
todos. Y todos la necesitamos.
Y todos trabajaremos en informática. Y nuestros alumnos con informática, sabiendo un poquito más, trabajarán en cualquier cosa.
Bueno, pues nada, muchas gracias por este coloquio tan agradable. Y espero que los alumnos se hayan servido un poquito de clase. Y que aprendan un poquito.
Pues nada, que sigan estudiando informática y abriéndose a otras cosas.
Suerte y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Era la charla que mantenían el catedrático y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, José Carpio, Juan Peire, catedrático de Tecnología Electrónica, y José Luis del Valle Inclán, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Nos han ofrecido una visión del mundo de la informática desde la ingeniería. Y antes de marcharnos, queremos informarles de que se ha hecho público un primer avance de la que constituye la 14ª edición de los cursos de verano de la UNED, que este año tendrán lugar entre los días 30 de junio al 27 de julio. Coruña, Ávila, Denia, La Rioja, Madrid, Mérida, Pontevedra, Sanlúcar de Barrameda y Tenerife acogerán este año esta cita con la cultura, que en el caso de la informática ofrece dos títulos. Uno, Informática Industrial, cuyo director es Joaquín Aranda, director también de la Escuela de Informática de la UNED. Además, el catedrático de Inteligencia Artificial y director de este departamento, José Miramira, prepara un curso titulado Fundamentos de la Inteligencia Artificial, la parte computable del conocimiento humano. Les ofrecemos cursos de otras muchas disciplinas que pueden consultar en la página web uned.es/cursos-verano. El plazo de matrícula se inicia el 19 de mayo y finaliza cuando se cubran las plazas de cada uno de los cursos. El precio de matrícula de estos cursos de verano que organiza la UNED oscila entre los 80 y 120 euros. Repito que puede encontrar información más detallada en la página web uned.es/cursos-verano y la dirección del correo electrónico es cverano@adm.uned.es. Thank you.